Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Sanata, Luis Imaña y José Miguel Vértiz. ¡Comenzamos!
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Jerry Bautista.
Mi nombre es César Cusi Ramos.
Y yo, Diego Sanate, y hoy día vamos a analizar a profundidad la lista que dio Ricardo Gareca, porque ya todos la conocemos, para la Copa América 2021, porque hay muchas sorpresas, hay muchas ausencias, hay mucho para analizar de los nombres que ha dado el Tigre, pero también, y lo más importante, es que cada uno de nosotros, Jerry, César, y también a todas las personas que están conectadas, vamos a dar nuestro 11, ¿no? Nuestro tentativo 11 para Perú en el torneo continental, que ya empieza nada más en unos días. Así que participen en el programa, dennos cuáles son sus alineaciones probables o tentativas para Perú, quiénes deberían jugar contra Brasil, que debutamos contra Brasil. Ojo, ya luego vamos a dar las fechas y el calendario de la selección para esta Copa América. Pero queremos saber, como decimos, su opinión. ¿Qué equipo pondrían? ¿Si pondrían a la Padula de titular o a Ormeño de titular? Que también es una de las gratas sorpresas que ha tenido esta lista de convocados. Igualmente, Jerry y César, antes de comenzar el programa, ya de meternos de lleno, quería dedicarle este programa y tratar de, desde acá, mandarle también nuestro apoyo y un fuerte abrazo para nuestro compañero y amigo Jesús Yupanqui, que está pasando por un momento complicado familiar. Así que desde acá nosotros, todos de Balón Parado, incluyo también a Samir, incluyo también a todos los que conforman el grupo, le mandamos la fuerza a Jesús en ese momento complicado, así que le dedicamos este programa y esperamos que cuando supere pueda estar con nosotros ya en las grabaciones y pueda participar, ¿no? Como siempre lo he hecho. Ahora sí, vamos muchachos con el programa. Bienvenido Jerry, bienvenido César. A ver, ya todos conocemos la lista, hay muchas sorpresas, como lo dije, hay muchas ausencias, pero primero quiero saber sus conclusiones, ¿no? De este llamado que ha hecho Gareca, y ya luego vamos a dar los 11 que hemos armado, ¿no? Para ver si coincidimos o por ahí tenemos algunas diferencias con algunos jugadores, ¿no? Jerry, quiero comenzar contigo. ¿Qué te dejó luego de ver la lista? ¿Cuáles son tus conclusiones? ¿Te parece correcta la lista o sientes de que se dejó a muchos jugadores importantes fuera?
Sí, Diego, bueno, unirme antes que nada al pésame a Jesús, nuestro compañero que está pasando por un difícil momento, como mencionabas. Y respecto a la lista de jugadores, Ricardo Gareca decidió llamar a 26, ¿no? 28 está permitido para llevar a la Copa América. Evidentemente 23 nada más iban a estar en lista, pero tener un amplio número te daba la posibilidad también de tener una maniobra distinta en caso de emergencia, ¿no? Y me parece que por ahí tal vez hubo un par de nombres que pudo haber llevado, porque me sorprendió que Pedro Aquino y Paolo Guerrero queden fuera, teniendo en cuenta en especial que Paolo va a estar en Brasil y la Copa América se desarrolla en Brasil, ¿no? Y ajá, en cuanto a Pedro Aquino, no sé si es que habrá alguna lesión o es algo de descanso, porque la Copa América pasada tampoco la jugó por lesión. Vamos a ver si es que la carga finalmente le jugó en contra.
Por decisión técnica, creo que como tú dices, descansa, porque él en América tuvo varios partidos, ¿no? Ha venido jugando mucho. Y también creo, como te digo, decisión técnica, lo de Guerrero ya pasa por un tema de no exigirlo, ¿no? Creo yo, para que llegue o se recupere para las eliminatorias en septiembre, porque hay que recordar que contra Ecuador no estaba bien, ¿no? Jerry estaba, es más, se vio cuando partió acá que estaba hasta con una leve cojera.
Sí, se le veía con molestias al momento de caminar, y bueno, dicen que desde los médicos informan que su recuperación es un poco más extensa cuando hay desgaste. Entonces por eso se le muestra las molestias todavía en la rodilla. Y bueno, en parte lo de Santiago Ormeño sí me causó sorpresa, pero la verdad que fue grato verlo en la convocatoria luego del llamado por las eliminatorias, y que no esté considerado. La verdad que pensaba que no iba a estar, y finalmente Gareca decide llamarlo, que me parece va a ser un aporte importante en el torneo.
Ok, Jerry, gracias. César, ¿cómo estás? Bienvenido. Igualmente, ¿qué conclusiones te dejó la lista del Tigre?
Hola Diego, hola Jerry, a todos los amigos de Balón Parado. Sí, en realidad, a ver, en términos generales me gustó la lista, me gustó la convocatoria. Igual comparto con la misma idea de Jerry que por ahí el Tigre debió apostar por una lista más grande, ¿no? Ya que también estamos en épocas de pandemia y por ahí uno o dos jugadores se pueden contagiar y se pueden perder lo que queda de esta Copa América de Brasil. Paolo Guerrero, a ver, a mí sí me causó sorpresa lo de Paolo Guerrero, lo de Pedro Aquino, Santiago Ormeño. ¿Por qué Santiago Ormeño? Si bien en la previa Ormeño estaba como posible convocado, pero tú sabes que el Tigre no lo convocó ya habiendo conversado con él en la anterior fecha. Claro, para el partido ante Ecuador y Colombia. Y por ahí pensé que el Tigre podría apostar por todavía esperar, ¿no? Todavía esperar para convocar a Santi. Por lo Aquino primero se decía que era por una lesión. Luego estaba escuchando a un colega de ESPN México y estaba comentando de que ellos manejaban la información de que la no convocatoria de Aquino fue por cuestiones técnicas. Directamente pasaba por la decisión del Tigre Gareca. Y lo de Paolo es, creo que por tema de salud, ¿no? Porque es decir, Paolo ahorita no está al 100%. Y ahora se viene, después de la Copa América, se viene una seguidilla de partidos en cuanto, claro, donde Perú debe jugar como si fuera el último. Entonces Gareca prefiere apostar por la recuperación de Paolo Guerrero, tener a un Guerrero al 100% para de esa manera enfrentar con más alternativas lo que resta de las eliminatorias. Ah, mira, a mí lo que sí me habría gustado poner es a Lagos, de Alianza Lima.
Ajá. Pero teniendo, igualmente así, tengas a Trauco y a López, tú lo llamabas.
Claro, sí, porque a ver, esta Copa América es para dos cosas, para afianzar el equipo y para buscar alternativas de cara a lo que resta de este proceso clasificatorio para Qatar. Y por lo demás, creo que está todo ok. Lo de Zambrano no me respondió, no me sorprendió, porque, a ver, Gareca, al no convocarlo, si bien Zambrano estaba suspendido por una fecha, pero lo podría convocar para el partido contra Ecuador, pero no lo hizo. Entonces creo que es un mensaje respecto a su accionar que tuvo ante Brasil, ¿no? Que le costó la roja.
Al siempre jugar al límite, ¿no? Como que, y Gareca lo dijo después de ese partido contra Brasil, ¿no? Que en conferencia de prensa que él no necesita jugadores que pierdan la cabeza tan rápido, ¿no? Tan fácil. Y evidentemente coincido en lo que tú dices, César, de que hay un mensaje detrás diciendo de que no están contando contigo, ¿no? Por esto. Igual en Boca tampoco es que esté en un gran nivel Zambrano, ¿no? Hay que recordar ello, que normalmente alterna, tuvo problemas con lesiones, también le dio la COVID, así que se entiende en cierta manera su ausencia. Para agregar de los que no están, por ejemplo, bueno, Flores, que estaba lesionado, no iba a poder llegar. Y luego Ruiz Díaz, ¿no? Que tampoco es Ruiz Díaz, que es por decisión técnica también. Igualmente él ya está enfocado en lo que es la MLS, va a jugar allá con su equipo, tiene partidos, está en plena competencia. Coincido en lo que mencionaron ustedes dos de Santiago Ormeño. Para mí ya era algo que se lo había ganado pulso en México. El Tata Martino no lo considera ahora ni antes. Prefiere a Funes Mori, ¿no? Por ejemplo, que se va a nacionalizar, o ya se nacionalizó mexicano.
Claro.
Y ya evidentemente Gareca tiene que aprovechar ahí también, ¿no? Y ojo que de los delanteros que lleva Perú, a ver, son La Padula, Ormeño, Alex Valera e Iberico. Son cuatro los delanteros que está llevando la selección peruana. A ver, si no me equivoco, me corrigen cualquiera de ustedes, chicos, ninguno tiene un gol con la selección absoluta. Es así.
Sí, con la absoluta no, porque Iberico sí fue goleador en las divisiones menores.
Ninguno, Diego. Claro. Los cuatro.
Dime, Jerry.
Y comparando con la Copa América, en la que terminamos con el segundo lugar, ninguno de los atacantes que fue en ese certamen está yendo en este momento, y podemos hablar de que es un ataque renovado totalmente.
Al 100%.
Y me parece que la Padula es como que es el líder, me parece, porque por juventud, Iberico todavía no está, Valera tampoco me parece que está para ser titular todavía en este momento. Y la Padula, Ormeño, vamos a ver cómo funciona.
No hay que cargarle una mochila tampoco brava a Ormeño, ¿no? Hay que dejarlo jugar, que se adapte.
Paso a paso. Aparte, esta Copa América es para que Ormeño conozca a los jugadores, se adapte y que se integre a la selección de menos a más.
Ahora ya vamos, el tiempo está corriendo, muchachos, así que vamos con los 11, ya con los equipos que hemos preparado. Jerry, te doy a ti primero el uso de la palabra para que nos digas tu 11 tentativo. Ahí César y yo vamos a debatir o no, a ver si está conforme tu equipo.
A ver, he pensado en varios 11 dependiendo del rival, y jugando primero contra Brasil, el recuerdo inmediato es el partido que hicimos en Lima, ¿no? Que jugamos con tres mediocampistas, que fueron en ese momento Tapia, Aquino y Yosimar Yotún.
Sí.
Yo apostaría ahora por Galese, Corso, Ramos, Abraham y Trauco en la línea defensiva. En la mitad pondría a Tapia, Yotún, y Aquino, que no está, lo reemplazaría por Cartagena, que me parece que ha sido llamado para cubrir esa posición. No sé si va a ser titular, pero yo lo consideraría como titular ante Brasil. Y adelante, creo que sin mayores sorpresas, Cueva, Carrillo y La Padula para este primer partido que va a ser ante el campeón vigente, y me parece que el principal candidato a volver a ganar el
título. Ok, o sea, del 11 que, por ejemplo, de que jugó contra Ecuador, solamente estás modificando a dos, que es Trauco, que regresaría porque no jugó por suspensión, y Cartagena.
Exacto.
En lugar de Peña. Por ejemplo.
Y bueno, Advíncula que...
Claro, que ajá, tres entonces. Ok, César. Sí. Tu 11, a ver si se parece o no al de Jerry.
Sí, a ver, mi 11 tiene varias similitudes con el de Jerry. Ahí va con Galés en el arco, línea de 4, Corso, Ramos, Abraham y Trauco, delante de los 4 Tapia. Por un lado Yotún, por un lado Peña, y adelante Cueva, La Padula y Carrillo, ¿no? ¿Y por qué Peña? Porque, a ver... Ajá. Peña contra Ecuador hizo un buen trabajo, si bien no se llevó los reflectores, pero su trabajo fue recuperar balones para que Cueva se concentre netamente en el ataque y no esté regresando para pedir el balón y para recién ahí comenzar una jugada, ¿no? Creo que por ahí Peña, aparte de su presente, lo avala en el campañón que hizo... particularmente en Países Bajos, y en la previa también tenía duda entre Corso y Lora, ¿no? Gareca lo está llevando por algo, ¿no? No creo que lo lleve solamente para que esté como espectador y no lo ponga en algún partido. Si bien comenzamos contra Brasil, pero puede ser una linda prueba para que comience Corso y por ahí en el segundo tiempo entre Lora, o si no, para los próximos partidos, ¿no? Porque enfrentamos contra Colombia, contra Ecuador y cerramos con Venezuela.
Así es. A ver, creo que los tres, mi 11, coincidimos los tres en la línea defensiva y en la ofensiva, ¿no? Porque ya la defensa sale de memoria, ¿no? Que ya lo han dicho ustedes. Si no está Advíncula, el primer sustituto va a ser Aldo Corso, y más si es que es contra Brasil. No creo que lo mande o lo exponga en cierta manera a Lora contra Neymar, contra Everton, ¿no? Son jugadores...
Apostará por la experiencia, creo.
Exacto, sobre todo en este primer partido. Ya luego, más adelante, como dice César, yo creo que sí le va a dar chance a Lora. Sí o sí va a tener minutos, va a poder hacer su debut. En la línea de los defensores está claro, Ramos con Abraham, por la izquierda Trauco, siniestro Trauco es Marcos López. Arriba, Carrillo, Cueva, sin lugar a dudas, Gianluca La Padula, que como lo dijiste tú, Jerry, en la actualidad y en la Copa América va a ser, en cierta manera, el líder de la ofensiva, ¿no? El que va a tener ese peso, porque...
El referente.
Así es, porque viene con partidos, si bien es cierto, no tiene tanto tiempo en la selección, pero ya tiene 4 partidos encima, hemos visto su partidazo que se metió en Quito, y se ha ganado el respeto, ¿no? El grupo ha caído bien en el grupo, hay mucha complicidad, hay mucha confianza, así que va a ser tarea ella de la Padula. Las modificaciones pueden ser en el medio campo, ¿no? Como ustedes dicen, Tapia y Otún son fijos. Luego está su acompañante. Para mí también yo posaría por Sergio Peña, porque estoy por la línea de César, de que hizo un muy buen juego, un muy buen cotejo en Ecuador, en Quito, pese a que no destacó lo que quizás es su fuerte, ¿no? Que es llegar al área rival, patear de lejos, meter pases filtrados, pero hizo una muy buena chamba. Y Peña, lo hemos visto en el Emen, cuando le dan una seguidilla de partidos, le dan minutos, le dan confianza.
Confianza.
Así es, él como que se llena, ¿no? Se llena de más personalidad, él asume cierto rol y empieza a soltarse, que creo que es importante y es la versión que quiere ver Gareca de Peña en la selección, porque en la selección no tiene muchos partidos Sergio Peña. E igualmente, dependiendo del rival, como lo dices tú, Jerry, puede entrar Wilder Cartagena para de alguna manera protegernos, ¿no? De mitad de cancha para atrás, que sería otra opción.
Hasta mismo Tábara.
El mismo Tábara, que yo también creo que va a tener minutos, es cierto. Yo creo que va a tener minutos si no está llevando Aquino. También Peña puede salir o puede entrar Tábara. Hay variantes, ¿no? Hay variantes para...
Claro. Aparte para, también para, está para el Chacarias, que por ahí puede alternar con Aquino. No, con Tapia. Sino... Con
Tapia, sí. Sí, es verdad. Y a ver, Ormeño, de titular, ¿ustedes lo ven en algún partido? ¿O lo ven sí o sí, por ser su primera convocatoria, como pieza de recambio?
Yo, Diego, lo vería en el partido en el que deberíamos arriesgar. Creo que son 4 los seleccionados que avanzan en el grupo. Así que un partido por lo menos tenemos que ganar, y en otro robar puntos para al menos pensar en que vamos a clasificar. Y no es por desmerecer al rival, pero me parece que ante el que tenemos que arriesgar es Venezuela. El rival directo en el que por los que estamos en este grupo, al rival al que tenemos que ganarle sí o sí es Venezuela. Y me parece que en ese partido podríamos pensar en que dos puntas finalmente podría utilizar Ricardo Gareca, porque en su proceso mucho se hablaba de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, pero han sido pocas las veces que han jugado juntos.
Sí.
Y me parece que Jefferson Farfán tiene esas características para retroceder, y en este momento la Padula tiene esas opciones. Y Santiago Ormeño, utilizarlo como centro delantero, creo que ya tiene todas sus cualidades ganadas en la Liga Mexicana, y yo apostaría en ese momento por sacar a Peña, poner a Ormeño de punta y la Padula acompañándole. No sé si es que finalmente rezará mucho Ricardo Gareca, porque sabemos que es muy inteligente también. Ajá. En esta clase de torneos para sumar puntos.
O sea, Jerry, tú ya te estás visualizando con una dupla La Padula-Ormeño. O sea, que muchos también la ya se están imaginando, ¿eh?
Yo sí, y me ilusiona, la verdad, porque son Ajá. jugadores que han demostrado nivel, y creo que era cuestión de tiempo para que La Padula pueda cohesionar con las demás líneas. Lo hemos visto en Ecuador y la verdad que ya se mostraba mucho más conexo con Cristian Cueva, con André Carrillo, picando en los espacios, incluso armando paredes en ese taco que le deja Cueva.
Sí.
La verdad que habla mucho de cómo ya se están conociendo. Y creo que es cuestión de partidos también para que con Ormeño puedan tener esa conexión.
César, ¿tú ves posible que puedan jugar juntos? ¿Crees que se puedan entender La Padula y Ormeño?
Por un gusto personal creo que es una buena alternativa, pero conociendo a Gareca, desde el 11 no creo que ponga de arranque como doble 9, ¿no? Como dice Jerry, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de cómo el transcurso de los partidos, si bien cerramos contra Venezuela, podemos llegar clasificados, y en el caso que no sea así, el Tigre debería apostar, y en ese caso, ¿por qué no poner desde el vamos a Ormeño con La Padula? Y en ese sentido creo que el Bambino, digamos que no es nada del otro mundo que pueda estar con otro 9 compartiendo la ofensiva. Ya lo hizo en el Benevento y también lo hizo en los últimos minutos ante Colombia.
Sí.
que el Tigre apostó por todo. Entonces, ¿por qué no? Pero como digo, si bien la Copa América es un banco de pruebas, pero también es una buena oportunidad para que el equipo se afiance.
A ver, Gareca dijo, no tengo exactamente la fecha, pero él dijo que le daba más importancia a las eliminatorias que a la Copa América. y creo que ha quedado demostrado con la lista de convocados, ¿no? Él lo está viendo con otros ojos, ¿no? No con la necesidad de, por ejemplo, volver a llegar a una final, sino de poder buscar alternativas para las eliminatorias, que es lo que normalmente hemos estado reclamando, ¿no? Que cuando no está un titular, no había quien lo reemplace, o no estaba a su altura, ¿no? Caso de Paolo Guerrero, cosa que ahora ha cambiado teniendo a un Gianluca Lapadula. Ahora, para recordar y mencionar los partidos y fechas de Perú. Perú juega, debuta en el grupo A, 17 de junio, Perú-Brasil, a las 7 de la noche. Luego, el 20, tres días después, va a ser Perú-Colombia, a las 7 de la noche también. Todos estos horarios son hora local. El 23 de junio, Perú-Ecuador, 4 de la tarde. Y el 27 cierra la fase de grupos contra Venezuela, lo habían adelantado ustedes, 4 de la tarde también. A ver, lo dijiste tú, Jerry, clasifican 4 de 5, así que veo poco probable que Perú no se meta, ¿no?, a los cuartos de final, pero igualmente hay que jugar los partidos, ¿no? Hay que jugarlos, no hay que creerse ganador antes de tiempo. La selección hoy día retornó a los entrenamientos en horas de la mañana, mañana también va a continuar entrenando en la Viena, el domingo igual, el lunes igual, y el lunes por la tarde, alrededor de las 2, 3 de la tarde, va a estar viajando a Río de Janeiro, porque va a ser la concentración allá, ¿no? Lo dijimos en el programa anterior el miércoles, que la selección ha decidido concentrar en Brasil y no en Perú, a pesar de que la Conmebol había dado esa licencia, ¿no?, de que los países eligieran si concentraban en sus localidades o en todo caso ya en el país brasileño, ¿no? Ahí en
Diego, en Diego, aparte un detalle, que Perú descansa en la primera fecha y de ahí ya no tiene más descanso. Es un
seguidito,
es
un, los demás.
Claro, seguidito, es un dato no menor.
Sí, es cierto. Gracias, César, por ese dato. Nosotros ya, muchachos, estamos llegando al final del programa, no sin antes recordar de que la próxima semana vamos a continuar y ya nos ponemos en modo Copa América, y también vamos a hablar un poquito por ahí, meter algunos partidos de la Eurocopa que también empezó el día de hoy, y se va a jugar a la par, ¿no?, la Copa América y la Eurocopa, así que tenemos un mes de junio imperdible, porque después todavía vienen los Juegos Olímpicos, así que vamos a estar cargados de deportes, no solamente de fútbol. Pero bien, nosotros ya pasamos a despedirnos, muchachos. Mi nombre es Diego Sanata.
Mi nombre es César Cusi Ramos.
Y yo soy Jerry Bautista. Nos encontramos en la próxima edición.
Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita larepublica.pe/podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.